Pues siempre sí hubo una sesión más, chicos.
Lo sabía.
La traición. Ok, chicos, vamos a poner ese tiempo en la mano de Dios. Vamos a orar. Tenemos varias cosas que ver y que van a ser muy importantes. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, Señor, que viene a revitalizar nuestro espíritu, Señor. A darnos, Señor, el criterio y la sabiduría que viene de ti, Señor, para hacer lo correcto ante tus ojos, Padre. Te pido, Señor, que tú hables a través de mí, Señor, que cubras cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, que se pueda transmitir tu palabra con toda revelación, sabiduría y entendimiento, Señor, que penetre en nuestros corazones, derribe toda forma de pensar que venga del enemigo, Señor, y que pueda producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que también bendiga este lugar, Señor, y a los que están escuchando este mensaje donde quiera que se encuentren. Despeja el ambiente espiritual, Señor. Impón tu presencia, Señor, ahí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, quiero hablar acerca de el propósito en inconversos y darles algunas enseñanzas con respecto a esta temática. Obviamente ya prácticamente vimos toda la temática que teníamos pendiente por ver del tema de propósito. Y ya saben, hemos ya visto todo lo necesario para que tú puedas cumplir tu propósito. De tal manera que no haya excusa delante de Dios cuando te presentes con Él y dices, Señor, no supe cómo. O no hice lo que... No tenía el conocimiento, la información necesaria para cumplir el propósito de Dios para mi vida. No va a haber excusas, chicos. La intención es que tú puedas vivir al máximo el potencial que Dios puso en ti, cumpliendo, viviendo la voluntad de Dios para tu vida. Sí. Y hemos estado hablando largo y profundo acerca de esta temática. Hemos estado viendo todo lo que tiene que ver con tu propósito, tu diseño, tu relevancia, cómo el propósito en Cristo es restaurado, ¿sí? Los tiempos y escenarios para diferentes etapas de tu vida con diferentes propósitos. Hemos visto cómo el propósito se activa por iniciativa, por asignación o por una revelación acerca del potencial que Dios puso en ti o en tu ministerio. Hemos visto las diferentes caras del propósito, la parte sacrificial y la parte gloriosa. Como ves, el Señor nos lleva por un proceso de muerte al propósito, a la visión. Hemos visto todo eso, chicos. Sí. Y concluimos la vez pasada, vimos los ladrones de propósito. Todo lo que puede, o las estrategias que el enemigo implementa para robarte tu propósito. Yo quiero enfocarme en el propósito en los incrédulos. Sí. Porque si algo que hemos estado aprendiendo aquí, chicos, es que el propósito se vive o se puede cumplir solamente en Cristo Jesús, ¿sale? Es algo que hemos estado platicando, de cómo el Señor nos da la bendita oportunidad de vivir todas esas buenas obras que Dios preparó de antemano, que somos hechos nuevos en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano. Esas buenas obras son ese propósito de Dios para tu vida, todas aquellas cosas que Dios preparó para que tú hicieras. Sí, las cuales depende de ti en que disiernas, en el que busques a Dios para saber qué es, sí, y que lo puedas vivir. Entonces, sabemos qué onda con eso, sí, que se nos da la oportunidad, la maravillosa oportunidad de vivir vidas trascendentes, llenas de propósito a nosotros como cristianos. Pero aquí hay que hablar o platicar de algo con respecto a eso. Si es cierto que nosotros tenemos la oportunidad en Cristo Jesús de cumplir el propósito por el cual fuimos creados, no quita que los incrédulos puedan llegar a cumplir en cierta parte, en cierto grado, un propósito de Dios para sus vidas, chicos. Y es aquí donde llega la pregunta. ¿Pueden cumplir con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, con el diseño de Dios? Y aquí quiero hacer una distinción entre ser usado y cumplir con el propósito. ¿Sale? Cuando hablamos de cumplir el propósito de Dios es ser usado por Dios para hacer sus propósitos, su voluntad, ¿a poco no? Sí. Pero cuando hablamos de la distinción entre ambos, de ser usado y ser cumplir tu propósito, ser usado, chicos, es cuando no estás alineado a los propósitos de Dios, pero Dios aprovecha tu rebelión y tu pecado para cumplir con sus propósitos divinos. Chécate. No estás alineado al propósito de Dios. Estás en rebelión, ¿sí? Pero aún así Dios aprovecha tu rebelión y tu pecado para que cumplas sus propósitos divinos. Ejemplos de esto, chicos. ¿Qué se les viene a la cabeza?
Ciro.
No.
¿El rey Ciro?
Judas, Satanás. Por ejemplo, Satanás. Sí, la Biblia dice que él no viene más que a robar, matar, destruir. Está en rebelión al propósito de Dios. Quiere frustrar todos los planes de Dios. Dice la Biblia en Juan 8:44 que él desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su verdad, su verdadera naturaleza, porque es un mentiroso y es el padre de la mentira. Se contrapone a la verdad de Dios y busca engañar a la gente y llevar a la perdición. Pero aún en dicha rebelión, Dios lo utiliza para tentar, para probar, como en el caso de Job, chicos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del diálogo con quien estuvo platicando Dios? O sea, estaba platicando con su adversario, chicos, ¿sí? Le dice Dios a Satanás, le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? Y se acuerdan, empezó a presumirlo de cómo es un varón justo, como cual no hay ningún otro en la tierra, ¿sí? Temeroso de Dios, que y Satanás, ya sabes, ¿te acuerdas que le dijo? Dijo, ¿a poco Job te teme en balde? Y si lo, tú lo has bendecido y por eso te busca, pero quítale toda bendición. Y el Señor le dijo, muy bien, puedes probarlo. Y le dijo el Señor Satanás, haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas daño físico. Y Dios aquí puedes ver que estaba utilizando a Satanás mismo en su propia rebelión, chicos. Sí. Satanás apostaba a que al probarlo y demás iba a poder llevarlo a la rebelión a Dios, a resentirse contra Dios y a la perdición, porque eso es lo que apuesta Satanás. Pero Dios sabe quiénes son suyos, y cuando viene el enemigo a probarte y toda la cosa, lejos de producir lo que el enemigo intenta hacer en nuestras vidas, viene a producir más gloria. Viene a pulirnos, a santificarnos, a probarnos, a llevarnos a un nivel mayor de crecimiento espiritual. Porque viene, como dice la Biblia, todo obra para bien los que amamos a Dios. Entonces tienes ese caso, o también como el caso de Jesús, donde fue llevado, dice la Biblia en Mateo 4:1, que fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto para ser tentado por el diablo, dice la Biblia. O sea, el Espíritu Santo lo agarró la mano y dijo, ven, vamos acá. Y lo entregó a Satanás, chicos. Nada más imagínate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el enemigo, acuérdate, está en el departamento de control de calidad dentro de la empresa de Dios. Va a llegar y va a probar si estás listo o no para mayor responsabilidad y para salir al mercado para servirlo. ¿Sale? Entonces tienes el caso de Satanás. También tienes el caso del anticristo. ¿Tú crees que el anticristo quiere servir a Dios? Dice la Biblia que va dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, que va a pronunciar blasfemias contra Dios y se va a levantar en contra de Dios. En 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 12, dice que entonces manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios, con toda perversidad, engañará a los que se pierden por haberse negado mal la verdad y así ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Fíjate cómo es Dios permitiendo al enemigo, al anticristo, ¿sí? Para que sea engañada la gente que ha rechazado a Dios y ha rechazado la verdad. Dice, así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en la maldad, chicos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Aprovecha el anticristo en su rebelión y demás para poder provocar la perdición de aquellos que lo han rechazado. Dios utilizando al mismo anticristo, sacándole provecho, chicos. O el caso de los que rechazan a Dios. Oye, no todos aceptan al Señor, ¿sí? Y aún así Dios le saca provecho. Dice Romanos 9, del 22 al 23, que ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objetos de su castigo y estaban destinados a la destrucción? Entonces dice que los creó y soportó su rebelión y demás. ¿Para qué? Dios dice, ¿qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? O sea, Dios permitiendo a los malos y demás para permitir expresar o sacar a relucir toda su gloria, ese esplendor. Porque ¿de qué otra manera podríamos conocer la justicia, la bondad, la paciencia, la benignidad de Dios, incluso para con los malos, si no permitiera a Dios su existencia? Y aún en su rebelión, Dios los utiliza, chicos. Sí, para manifestar su gloria. Aún así tenemos también al cristiano carnal, chicos. Sí, tenemos al carnal. usado en el Señor en tu vida, ¿para qué, chicos? Usado para pulir, sí, para desarrollar los frutos del Espíritu en la vida de los verdaderos creyentes, chicos. Como dice la Biblia, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. El Señor te quiere sacar filo, chicos. Entonces, ¿qué va a utilizar? El prójimo. Te va a enseñar humildad, paciencia, bondad. Te va a forjar los frutos del Espíritu por medio de ese trato con el prójimo. Y el cristiano carnal, sí, está en rebelión a Dios, está en el desorden de Dios, pero Dios le saca provecho. Le saca provecho y te bendice aún en su carnalidad, aún en su desobediencia, aún cuando no anda en los frutos del Espíritu, sino en la carne. Nada más imagínate. Sí, entonces le saca provecho si es usado por Dios. Cumplir el propósito de Dios, chicos, por otro lado, es cuando Dios, a pesar de tu pecado y rebelión, ¿sí?, estás alineado a sus propósitos. En tu imperfección, estás alineado a los propósitos de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Sí? Es muy diferente, chicos. Una cosa es que Dios te utilice sin importar tu carnalidad, tu situación, y Dios va a utilizar todo, chicos. Le vas a sacar provecho a todo. Pero otra cosa es que cumpla su propósito, que es cuando aún en tu estado de imperfección estás alineado en la medida de lo posible a los propósitos de Dios. ¿Sí? Y ahí Dios te utiliza de acuerdo a su voluntad en el ideal de Dios. ¿Sí? Porque estás alineado en la medida de lo posible a dicha voluntad. Y es aquí donde llega la pregunta, chicos. ¿Es posible? ¿Es posible que la gente inconversa cumpla con los propósitos de Dios? ¿Propósito, chicos?
Sí.
Sí, sí es posible, chicos. Sí, es posible que puedan cumplir con los propósitos de Dios para diferentes áreas de la vida. ¿Es posible que puedan cumplir propósitos de Dios para el matrimonio, chicos? Sí. Al casarse en una unión heterosexual y al cumplir con los votos de amarse y ayudarse en las buenas y en las malas, cumplen con el propósito de Dios para dicha institución que es el matrimonio. Aunque sean incrédulos. ¿Vamos entendiendo, chicos?
Sí.
En lo que respecta a la paternidad y a la crianza, a los padres incrédulos, amar a sus hijos, al proveerles, al protegerlos, al corregirlos, cumplen con el propósito de Dios para ellos como padres en dicha función de criar a sus hijos, chicos. Aún en su estado inconverso. ¿Vamos entendiendo, chicos? En el gobierno, el Señor llama a los funcionarios de gobierno sus siervos, que realizan una función designada por Dios, es decir, cumplen con su propósito. Dice Romanos 13:4, dice, no en vano llevan la espada, pues están al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Entonces, a la medida en que realizan la función asignada por Dios para dicha institución, que es la del gobierno, de castigar al malo, ¿sí?, de impartir justicia, ¿están o no cumpliendo el propósito de Dios? Sí, chicos. Sí. Aún para funciones así, profesionales de muy diversa índole, arquitectura, administración, agricultura, se puede realizar dichas actividades de acuerdo a los principios y diseños de Dios, es decir, de acuerdo a sus propósitos. La Biblia habla en Isaías 28 cómo Dios imparte sabiduría al agricultor para que pueda hacer las cosas como Dios manda, chicos, de acuerdo a sus propósitos. Dice en el versículo 29 que el Señor de los ejércitos celestiales es un maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor. ¿Para qué? Para que sepa hacer su función de acuerdo a los diseños y principios de Dios, de acuerdo a sus propósitos. ¿Vamos bien, chicos? Aún el comercio, chicos. Dices, oye, pues es una actividad bien mundana y demás. De hecho, acabo de publicar un reel y lo primero que estaban ahí comentando es que Dios no tiene nada que ver con la política. Y yo, si supieras que su dominio es sobre todo. Sí. ¿Qué pasa, chicos? Aún el comercio se puede producir bienes y servicios enfocados al cliente de buena calidad y que producen bienestar porque están alineados al propósito y a los diseños de Dios. Mira lo que dice Proverbios 16:11. Dice, las pesas y medidas justas son del Señor. Todas las balanzas son de su propia creación. Tómala. Para poder comercializar bien, necesitas pesos y medidas. Dice, todo eso viene de Dios. Porque son sus principios, su diseño, chicos. Si, oye, quiero dar un precio justo y demás, tienes que acatarte a los diseños y propósitos de Dios, aún en tu vocación. La vocación de los de la gente del mundo, chicos. Dios puede levantar a incrédulos para que realicen cierto llamado en beneficio de la sociedad, aún aunque están separados de Dios, chicos. Tienes el caso de Ciro, que mencionaba Pedro, ¿sí? Que no estaba en completa rebelión a Dios, aunque estaba apartado de Dios, ¿sale? Dice Isaías 45, del 1 al 4, dice, esto dice el Señor a Ciro, su ungido. Conste, déjame darte un contexto acerca de esto. ¿Saben quién era Ciro? Ciro fue el gobernante del imperio de Persia, chicos. No era cristiano, no era judío, estaba alejado de Dios, pero aún así, fíjate lo que dice Dios acerca de esto. Dice, esto le dice el Señor a Ciro, este pagano, ¿sale? Le dice a Ciro, su ungido, y le llama ungido, chicos, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él, los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo. Se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Esto dice el Señor, iré delante de ti, Ciro, y allanaré los montes y echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Te daré los tesoros escondidos en la oscuridad, las riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. ¿Por qué te he llamado para esta tarea? ¿Por qué te llamé por tu nombre cuando no me conocías? Es por amor a mi siervo Jacob, Israel, mi escogido. Tómala. Dios llamando y levantando incrédulos para que realicen cierta función o lleven a cabo su vocación, ¿sí? Aunque estén apartados de Dios, ¿sí? Por amor a su pueblo, a sus hijos, o para que cumplan sus propósitos, chicos.
Como a Trump.
Sí. Por ejemplo, Trump, dicen que no es cristiano. Otros dicen que sí, quién sabe, será... ¿Será melón, será sandía? No sabemos, pero... ¡Au! Sí. Pero ¿qué pasa? Oye, si, aún si no fuera, tú puedes ver en sus acciones que está cumpliendo un propósito de Dios en todo esto. Sí. Pero también lo puedes ver, ¿sabes? En que de una forma muy majestuosa. En el caso de padres incrédulos que tienen hijos cristianos. No sé si les ha pasado, chicos, pero me ha tocado ver... casos de padres incrédulos que Dios abre puertas, les provee, les ayuda, los bendice. Todo por causa de los hijos que van a ser hijos de Dios, chicos. Y dices, mira, mi papá es uno de ellos que dice, es que Dios, o sea, me abrió las puertas, hizo contactos, citas divinas de aquí, y él apartado de Dios. Sí, dices, pues ¿por qué? O sea, tal cosa, porque... ¿Ves? Igual que Ciro, que Dios abriendo puertas, allanando el camino y demás, todo por causa de sus amados, chicos. ¿Sí? Y Dios permite que la gente, en su gracia y demás, sea encaminada de la mano de Dios para que lleven a cabo tal o cual función, tal o cual propósito, que va a bendecir y va a cumplir el propósito de Dios, chicos. Y es posible que queden... que puedan convertirse en personas de bien que beneficien a otros en su servicio aún apartados de Dios, chicos. ¿Sí? Aún la gente que no es cristiana, además, tienen como meta que sus hijos se conviertan en personas de bien, no en personas de mal, que viven del crimen, y sino que les reclaman, les dicen, oye, te crié para que seas una persona de bien, es decir, para que sea una persona que trabaje, que produzca algo de valor a la sociedad, ¿sí? Y es la gracia de Dios lo que permite todo eso. Entonces sí se pueden alinear en cierto grado al propósito de Dios, chicos. ¿Sí? Y es aquí donde llega la pregunta, chicos. ¿Por qué esto es posible si no son cristianos? ¿Se acuerdan cuando vimos la serie de El Reino de tu Propósito? No, no se acuerdan.
Sí, cuando lo vieron, no.
Yo la vi. Ok, chicos. Acuérdense que cuando vino la caída, sí, el ser humano cayó en pecado y el Espíritu Santo se apartó de él y toda la cosa. El ser humano no se volvió, después de la caída, en una persona enteramente satánica o apartada o completamente malévola. ¿Se acuerdan que vimos eso? Sino que... apartado de Dios, sí, ya no tenía la perfección por Dios, pero tenía vestigios del reino de Dios en su vida, en su corazón. ¿Se acuerdan de eso?
Sí.
Aún en su estado caído, chicos. Y que el enemigo, porque hay vestigios del reino de Dios en su vida por medio de la conciencia, por medio de la revelación de Dios, por medio de las instituciones que Dios establece y demás, El enemigo tiene que trabajar en el corazón del hombre para poderlo descarriar cada vez más y más a un mayor pecado, chicos. ¿Vamos entendiendo? Pero quedan vestigios del reino de Dios en el corazón del hombre. Por eso dice la Biblia en Romanos 2:14 que aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la han oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto, chicos. ¿Qué te está diciendo? Aún los incrédulos muestran que tienen la ley de Dios. ¿Cómo es posible eso? Porque, chicos, quedan vestigios del reino de Dios por medio de la conciencia. Ese compás moral que Dios, Señor, nos da para distinguir entre lo bueno y lo malo, aún los incrédulos lo tienen y les ayudan a distinguir. Les da una directriz en cuanto a qué es lo correcto que deben hacer, chicos. No siempre le van a atinar. De hecho, apartado de Dios, no lo van a atinar en la mayoría de las veces, pero aún así pueden detectar y discernir algo de la normativa de Dios, chicos, en todo esto. ¿Sí? Entonces, una, porque quedan vestigios del reino de Dios. La otra es porque los diseños de Dios apuntan siempre a sus propósitos, chicos. Fíjate bien en esto. Los diseños de Dios. Acuérdense con lo que vimos. ¿Sí? El propósito es el padre de toda normativa. De eso se desprende el diseño. Si tengo un propósito, voy a hacer algo con un diseño tal que pueda cumplir dicho propósito. ¿Se acuerdan? Oye, quiero que un animal que vuele. Bueno, voy a dar un diseño en acorde a dicho propósito. ¿Sí? El diseño determina, el propósito determina el diseño. Determina su funcionamiento y determina el contexto. Si, oye, quiero un animal que pueda estar debajo, que pueda respirar en el agua, ok, pues ya pones el contexto y demás y le das el diseño de acuerdo a ello y le pones en el lugar que corresponde, ¿sale? Debido a eso, chicos, el ser humano, porque todo tiene diseños, chicos, en la creación de Dios, puede discernir la normativa correcta y los diseños de Dios. ¿A qué vamos con eso, chicos? Por ejemplo, tú sin conocer la Biblia, una persona sin conocer la Biblia, la sociedad sin conocer la Biblia, chicos, nada más por el puro diseño de cómo Dios creó las cosas, podemos saber que la mujer es más frágil. Sin conocer 1 Pedro, chicos, que dice que la mujer es un vaso más frágil. Dices, sin conocer la Biblia, dices, oye, pues la mujer es más frágil. ¿Cómo supiste? Revelación de Dios, ¿sí? No, pues el diseño. Digo, se cansan más rápido, no tienen tanta fuerza como el varón. Sí, como la mujer maravilla, claro. En la imaginación. Sí. Pero es una mujer más frágil. La mujer es más frágil. Con capacidad, obviamente, por su diseño de concebir bebés y de dar a luz y más propicia para poder atender a los pequeñitos, chicos. Los hombres. Miren, hasta hay reels al respecto. Que dejan las mamás al papá, al cuidado de los niños, y luego aparecen los niños o pegados a la pared con cinta scotch, con cinta y demás. Y así. ¿Por qué, chicos? Porque a nosotros no se nos da con tanta naturalidad. Por cuestión de diseño. Sin revelación o entendimiento de la Biblia, ¿sí? Porque la naturaleza, acuérdate esto. Si la Biblia es verdad, chicos, lo cual lo es, tiene que estar alineada a la realidad, a cómo opera la realidad. Entonces tú sabes que la Biblia es verdad porque está apegada a la realidad. Entonces no es de sorprenderse que al estudiar la realidad puedas llegar a conclusiones bíblicas, porque la Biblia te da una descripción de cómo funciona la realidad. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué pasa? La mujer dice a la Biblia que es el vaso más frágil y tiene capacidad de conseguir bebés. Y viene a la Biblia eso, que sería la madre de todo ser viviente. O sea, las mujeres son las encargadas de producir todos los humanos, chicos. Como decía un conductor, sí. Decía, oye, es que ya vamos a tener una mujer como presidente, como si producir a toda la raza humana no fuera suficientemente importante. Sí. Tiene una función muy importante. ¿Qué pasa, chicos? Entonces, en la Biblia, en la realidad, tú puedes ver que la mujer es un vaso más frágil y que el hombre ese es más fuerte, tosco, con la capacidad idónea de proteger, chicos. Y por causa de eso, chicos, sin necesidad de conocer la Biblia, por puro instinto natural, a nada más saber el diseño de cómo son las cosas. Todas las sociedades, sin excepción, mandan a los hombres a la guerra. A pelear, chicos. En defensa de la mujer y de sus hijos. Todas. ¿Sí?
Así es.
Y dices, ¿cómo? ¿Conocieron la Biblia? La Biblia enseña eso. ¿Es por qué, chicos? Porque el diseño, ¿sí? Los diseños de Dios apuntan a los propósitos. El hombre es más fuerte y demás, y ellos intuyeron, discernieron. Es lo que le llama sentido común, chicos. Discernieron. Es más fuerte. Entonces, ¿para qué? Es, pues tiene la capacidad de proteger. Vamos a ponerlos a que protege a sus familias, a sus hijos y demás. Por el puro diseño, chicos. ¿Sale? Entonces, por el puro diseño, la gente puede discernir los propósitos de Dios y alinearse a ellos. Sería una tontería que uno se dijera, ¿sabes qué? Vamos a poner a las mujeres al frente de batalla porque son las más idóneas para pelear en la batalla. Fíjate, chicos, por no aguantas. Por nada más discernir el puro diseño, la gente se alinea a los propósitos de Dios, chicos. ¿Estás consciente de esto? Se alinean al propósito de Dios, chicos. Nada más por puro diseño de las cosas. Y eso es solamente un ejemplo, ¿sí? Por eso también las mujeres se les cuida porque tienen la capacidad de ser madres y demás. O sea, el diseño grita los propósitos de Dios. Entonces que la gente común que no tiene la revelación divina puede discernir dichos diseños y someterse a dicho diseño porque no le queda otra. Porque si no, no funcionan las cosas y eso nos lleva al tercer punto. Porque si queremos que algo funcione, tiene que someterse a la forma de Dios. Es decir, de acuerdo a sus principios, diseños y propósitos, chicos. Inevitablemente, oye, quiero que funcione esto. Pues para que funcione, inevitablemente vas a tener que someterte a la fórmula de Dios. Inevitablemente, chicos. Mira, tal así, que es algo que ya hemos comentado, aún Satanás se tiene que someter a los principios de Dios, a los principios instituidos de Dios, como el principio de la unidad, ¿sí? Para que su reino de las tinieblas pueda sostenerse y no colapsar, chicos. Dice Lucas 11, 18, por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Y menciona la señora en este pasaje que Satanás se somete al principio de unidad, chicos. Pregunta, ¿quién estableció dicho principio? ¿Satanás?
Dios.
Entonces Satanás se tiene que volver incluso obediente a los principios de Dios si es que quiere ver que su reino funcione. ¿Estás entendiendo, chicos? Entonces cuando la gente quiere someterse o quiere que las cosas funcionen, inevitablemente vas a tener que someterte a la voluntad de Dios. Miren, hubo, no sé, ¿quién de aquí llevó clase de mercadotecnia? Nadie, ok, uno. Ok, excelente. En la clase de mercadotecnia, chicos, te enseñan los principios de mercadotecnia para poder vender productos y que realmente la gente quiera interesarse en comprar y demás. Y te mencionan que hubo diferentes etapas en la mercadotecnia. Antes la mercadotecnia era dictada por el capricho del productor, del que producía, ¿sí? Decían, por ejemplo, Ford decía que, oye, puedes escoger cualquier carro, el color de carro que quieras, siempre y cuando sea negro. Porque él, así tal cual, chicos, sí. Era Ford, sí, y era negro. ¿Por qué? Porque, pues, soy el único que produce el carro y me gusta el negro y se ve bien, entonces va a ser negro todo, sí. Entonces llega la competencia enfocada en qué es lo que quiere el cliente.
Eso es
verdad. Y empezaron a ponerle colores y toda la cosa porque era lo que el cliente quería y Ford estaba empezando a quedar atrás porque estaba violando el principio de buscar beneficio del prójimo, chicos, que se aplica, que es un principio bíblico. Si buscas servir al prójimo y servir. Entonces, oye, son principios de mercadotecnia que vienen en la Biblia. Entonces, oye, quiere que funcione mi negocio. Tengo que someterme a los principios de Dios para la administración, para la mercadotecnia, para las ventas, etc. ¿Sí? Si no me someto, no va a funcionar las cosas. Vamos captando. Entonces, ¿por qué la gente del mundo se tiene que someter a los principios y diseño de Dios? Porque funcionan, chicos. Y gracias a que funcionan, nosotros podemos defender los principios y diseño de Dios basado en los resultados. Dice Mateo capítulo 11 que la sabiduría se conoce estar en lo correcto por los resultados, chicos. ¿Sí? Entonces tiene tenemos esta, dice, dice aquí, no, lo tengo más adelante. Pero menciona eso el pasaje de Mateo, que la sabiduría se sabe en lo correcto por los resultados que produce. Y eso nos da muchos beneficios, chicos, porque si queremos defender los principios y diseños de Dios, no necesariamente tenemos que sacar la Biblia vez tras vez. Los resultados lo avalan. Por ejemplo, cuando defendemos el matrimonio heterosexual, ¿sí? Dices, oye, es que cualquier fórmula funciona. No, y está comprobado y avalado por la estadística y los estudios que han realizado. Si falta, por ejemplo, la figura masculina en el matrimonio, ¿sí? Los hijos estadísticamente van a tender mayor a la mayor criminalidad, van a ser más propensos a las drogas, a tener bajo desempeño académico, a que tengan divorcios o que queden suicidio, etcétera, etcétera. Dices, solo por violentar el diseño. Oye, y quiero queremos que la sociedad tenga hijos que crezcan saludable, que sin daños y demás, y que sean de bien. Tienes que someterte al diseño y al propósito de Dios en ese sentido. Vamos entendiendo. Y esto es la razón por la cual, aún los incrédulos, chicos, mira, si Satanás mismo se somete a los principios de Dios, ¿sí? Aún es por eso que los incrédulos tienen que se ven obligados a someterse. Oye, quiero que me prospere el negocio. Pues, sorry. No hay otra forma más que someterte al principio de Dios. Sí, quiero que mi matrimonio me vaya bien. Sorry, no te queda otro más que someterte en el principio de Dios. Aún para los incrédulos, chicos. Por eso, aún los incrédulos que viven apartados de Dios, chicos, se les enseña, por ejemplo, también a perdonar para poder restaurar su alma, chicos. Psicólogos no creyentes les enseñan, van con ellos los pacientes y demás, no creen en Dios, no leen la Biblia. Y lo primero que les enseña cuando tienen un problema de amargura y demás, tienes que perdonar, si no, no vas a poder ser restaurado en tu alma. ¿Y de dónde viene ese principio, chicos?
Perdonan a medias.
Después se pregunta por qué volvió.
Pero sí se ven, vamos viendo que se ven obligados a aplicar los principios de Dios, chicos. Por necesidad, chicos. Por necesidad. Se ven obligados a hacer eso. ¿Sí? Todos se ven obligados a aplicar eso porque quedan vestigios de la naturaleza pecaminosa, del reino de Dios, porque los diseños de Dios apuntan a dichos propósitos, sentido común, y porque si queremos que algo funcione, tiene que hacerse en la forma que Dios establece, de acuerdo a sus principios, diseños y propósitos. Pero, tienen limitantes. Tiene limitantes, chicos. Fíjate, qué padre sería si es, oye, no necesitas a Cristo. Nada más con que diciendo el propósito de Dios, vas a cumplirlos.
Es
muy, no, chicos. Sí.
Eso es live. Eso es live, esto es live.
¿Qué limitantes tienes, chicos? Sí. Primero, lo que se hace no trasciende la eternidad. Aunque se alineen al propósito de Dios, chicos. No trasciende la eternidad. La Biblia dice en 1 Corintios 3, del 10 al 15, que solamente lo que se hace sobre el fundamento que es Cristo va a tener recompensa eterna. Dice 1 Corintios 3, del 10 al 15, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Otros se edificarán encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Es decir, todo lo que se edifique, todo lo que se haga en tu vida con el fundamento de hacerlo en la fe en Cristo y para Cristo, va a tener trascendencia, ¿sí? Dice, el que edifique sobre este fundamento, que es Cristo, la fe en Cristo, podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno, pajas, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor haya hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Fíjate bien esto. Hablando de, oye, para recibir una recompensa que va a durar, ¿cuánto, chicos? Por la eternidad. ¿Quiénes? Los que edifiquen sobre el fundamento, que es Cristo, es decir, solamente aquellos que están en la fe. ¿Sí? Por eso también dice Filipenses 1:15, dice que hay algunos que predican a Cristo por envidia y rivalidad, chicos. ¿Y qué pasa si predicas algo con la motivación incorrecta? Si haces algo bueno con la motivación incorrecta, chicos. Te dice, Mateo 6.1, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre. Algo, no por amor a Dios, para la gloria de Dios, ni por amor al prójimo, no hay recompensa, no hay trascendencia eterna. Uno, entonces tengo que estar en la fe en Cristo y hacerlo con una motivación correcta, para que pueda trascender por la eternidad. Amén. Es decir, todo lo que no se haga para Cristo y estando en Cristo, no trasciende para la eternidad, chicos. ¿Sí? Aunque si estando en Cristo, tu recompensa de lo que haces como cristiano puede perderse, nada más por hacerlo con la motivación incorrecta. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia te dice en 1 Juan 2:17 que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo solamente lo que se hace para Dios, en sumisión a Él, por amor a Él, chicos, va a permanecer. Sí. Lo que no va a ser destruido. Dice 2 Pedro 3:11, y dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Entonces dices, oye, pues no va a trascender, no va a tener recompensa eterna. Pero fíjate en esto, aún como cristianos incentivamos y fomentamos los principios de Dios, porque aunque no se lleve la recompensa eterna, ¿sí? Está trayendo un bienestar presente, chicos. Es lo que decía Pablo en Filipenses 1:15. Algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Y dice, ¿qué más da? Me gozo en que Cristo es predicado, aunque sea con malas motivaciones. Es decir, tú puedes tener un efecto positivo, un bienestar ahorita aquí presente, aunque no trascienda la eternidad. Si haces las cosas de acuerdo al diseño de Dios o al propósito de Dios, aunque no se haga con la motivación correcta. Porque uno puede decir, oye, aplico los principios de Dios por amor, por ejemplo, a la riqueza. Quiero serme rico, no me interesa la voluntad de Dios. Y como sé que los principios de Dios funcionan, pues ¿qué haces? Te sometes a ellos. ¿Y la motivación cuál es? ¿El amor al dinero o no amor a Dios? Entonces te estás sometiendo a la voluntad de Dios en cuestión de tu, en el aspecto comercial y profesional de tu vida, no porque lo ames a Dios, sino porque amas lo que produce la obediencia a Dios, que es el dinero, chicos. ¿Me explico? ¿Va a tener alguna recompensa la persona que trabaja así? Cero recompensa. ¿Va a tener traer un bienestar presente? Sí, porque al hacer las cosas bajo el principio de Dios, va a producir cierto bienestar económico, la gente va a ser beneficiada por el servicio, el producto que provee, etc. ¿Vamos bien, chicos?
Sí.
Entonces, es mejor, pues bueno, aunque no estás alineado a Cristo y demás, te incentivo a que te sometas a Dios, porque bien con mal, pues vas a tener un beneficio, aunque sea temporal. ¿Vamos bien? Entonces, es limitante en que no te sienten a la eternidad. Solamente trae un beneficio presente. ¿Sí? Y el propósito, chicos, no se va a cumplir. La otra limitante es que no se cumple en el nivel que Dios desea. Se cumple un propósito cucho, chicos. Propósito cucho, ¿sale? ¿Por qué, chicos? Porque miren, el propósito de Dios para tu vida y para nuestra vida, tú sabes, quiere que cumplamos su propósito por amor a Dios y al prójimo. No por amor al dinero. No por egoísmo. Y tú puedes obedecer a Dios por egoísmo, por rivalidad, por amor al dinero o por cualquier otra razón. Y el propósito de Dios debe cumplirse por amor a Dios y al prójimo, como enseña la Biblia. Buscando la gloria de Dios, Mateo 5:16. Con los frutos del Espíritu, Gálatas 5, del 22 al 23. Bajo la sabiduría de Dios, es decir, bajo sus normas, principios y diseños, tanto morales como profesionales. Eso requiere conocimiento de la palabra de Dios y demás. ¿Sí? Y en la forma sacrificada que Él ordena. Porque, como ya hemos comentado, Dios quiere que te entregues a tu propósito. ¿Sí? Y el propósito de Dios va a requerir que la gente demande de ti de forma sacrificial. Es decir, tienes que estar lleno de Dios para poder llevar a cabo la tarea que Dios te ha encomendado. ¿Sí? Sin que sientas autocompasión de ti mismo. ¿Qué pasa, chicos? Vivir el propósito de Dios a la medida o al nivel que Dios demanda es imposible para la persona no creyente. Solo el cristiano tiene la oportunidad de cumplir a plenitud el propósito de Dios para su vida. Solo el cristiano. El inconverso podrá cumplir de forma general, ahí bien que mal, los propósitos de Dios. Pero la plenitud que Dios espera, cero. Imposible, chicos. Te lo voy a poner de esta manera, chicos. El inconverso, ¿puede ser una persona moral y importada? Sí. Sí. ¿Al nivel que Dios demanda de la persona? No, no, imposible, chicos. Así es para cualquier cosa. ¿Puede cumplir el propósito de Dios de forma general? Sí. ¿Fue un padre y más? ¿Fue al nivel que Dios esperaba? No, chicos. Si el cristiano con todos los recursos de Dios anda ahí batallando en cumplir las demandas de Dios al nivel de Dios, chicos. Sí. Solo el cristiano puede entonces moverse con un amor desinteresado. El no cristiano está vacío, chicos. Y camina y se mueve motivado en egoísmo por su vacío. Solo el cristiano puede moverse con un amor desinteresado. Solo el cristiano tiene la motivación de buscar la gloria de Dios. Solo el cristiano tiene al Espíritu para producir los frutos que el Espíritu produce. Y solo el cristiano tiene acceso a la palabra de Dios para vivir bajo sus normas, diseños, principios y preceptos, chicos. Solo el cristiano tiene por la gracia de Dios la capacidad de vivir de forma sacrificada como Dios ordena sin caer en la autocompasión. Solo el cristiano, chicos. ¿Sí? Solo el cristiano tiene la capacidad de vivir a ese nivel cual nunca lo alcanzaría el no cristiano. ¿Vamos bien? ¿Significa que el no cristiano va a ser una persona completamente demoníaca, entregada al pecado? No. Puede alinearse de forma imperfecta y por debajo del nivel que Dios espera. Sí, pero puede llegar a ser una persona moral, puede llegar a ser un padre bueno, sí, dentro de términos generales y demás. Puede ser un empresario bien eficiente y correcto, sí, pero solo el cristiano tiene la capacidad, la oportunidad de vivir al nivel que Dios espera, chicos, el cual es muy superior. ¿Vamos bien? Sí. Y lo otro también tiene limitantes porque tendrá que porque va a tender a cumplir el propósito o su vocación, ¿sí?, a favor del enemigo en el grado en que éste lo haya dejado influenciar en su vida. Es decir, chicos, como no se ha entregado a Cristo y no gobierna Cristo sobre su palabra y demás, la tendencia va a ser a que termine haciendo las cosas en la manera en como el enemigo propone. ¿Por qué? Por varios factores. Uno, por su naturaleza pecaminosa. ¿Sí? La naturaleza pecaminosa induce al ser humano sin necesidad de que el enemigo haga nada, chicos. ¿Sí? Es que fue Satanás, ¿no? Muchas veces tú... Fue la caída, chicos. Ahí tu demonio propio, que es la carne.
Tu demonio perso.
Pablo menciona en Romanos 7, del 14 al 15, dice, por tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Porque aunque la gente del mundo conozca los principios de Dios, la moralidad de Dios, los preceptos de Dios, no tiene la capacidad de someterse a todos ellos, chicos. Va a haber puntos donde dices que quiero hacer esto y termino haciendo lo contrario, lo que odio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el naturaleza pecaminosa te lleva a ser esclavo del pecado. Dice Romanos 8, del 5 al 8. Los que viven conforme a la carne, es decir, los que no tienen el Espíritu Santo, fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. O sea, la gente que vive sin el Espíritu Santo no tiene la capacidad de someterse a la ley de Dios, chicos. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. ¿Estás consciente de eso? ¿Por qué? Porque hay un tercer pecaminoso, hay una debilidad nata que lleva a las personas a hacer lo que está mal. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Aún en su intento por hacer lo correcto, por conocer los principios de Dios y demás, van a tender a fallarle al blanco, chicos. ¿Sí? Saben lo que es correcto. Conocerán los principios, la normativa. Oye, quiero ser un buen padre, podrá decirle inconverso. Pero no sé por qué sigo golpeando a mi esposa y a mis hijos y demás. Pues por la naturaleza pecaminosa, chicos. Hay personas alcohólicas que quisieran dejar el alcohol, pero no pueden por la esclavitud de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Hay personas que no quisieran rebelarse contra sus esposos. Sí. Ah. Ay, oye, que quieren ser dóciles, sumisas, porque saben que es el diseño de Dios, aunque sean inconversos. O sea, es, oye, pero no pueden, chicos, en su naturaleza pecaminosa. Sí, pero acuérdense, estamos hablando del inconverso. En Cristo tenemos el poder de Dios, como dice Romanos 8:14, que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Es por el Espíritu nosotros que podamos hacer morir esas obras de la carne. Sí. Pero, entonces, ¿qué tanta influencia va a tener el enemigo sobre la vida de los incrédulos? Va a estar determinado por qué tantas restricciones a su naturaleza pecaminosa tiene. Porque hay restricciones que se dan por formatos sociales, chicos, por convención social. Oye, no me atrevo a hacer esto que quisiera, que está mal, y que mi naturaleza pecaminosa me incita a hacer por la convención social del qué dirán, por el miedo al qué dirán. O por el código penal, ¿sí? Sí. ¿Habéis visto el meme de que dice, oye, sigue tu corazón lo que tú quieres hacer? Y dice, ¿por qué no lo haces? Y dice, por el código penal, por el miedo al castigo, porque me... derechos humanos. Por eso mismo, chicos. ¿Por qué? Porque hay ciertas restricciones a la naturaleza pecaminosa que se establece por medio de las convenciones sociales, las normas, las leyes, ¿sí? Las autoridades que Dios establece y el miedo a ser exhibido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tantas restricciones a la naturaleza pecaminosa tengas? Será el grado de control que ejerza Dios o el enemigo sobre ti. ¿Sí? Si no hay restricciones y el enemigo trabaja constantemente en eliminar las restricciones desde pequeños, ahorita con las nuevas legislaciones, si tú amenazas con darle disciplina a tu hijo, te pueden meter a la cárcel, chicos. ¿Qué crees que el enemigo está haciendo? Está quitando las restricciones a la naturaleza pecaminosa, porque la gente muchas veces se limita a ser humano por el temor al castigo, y desde pequeño, chicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tantas restricciones? ¿Qué tantas restricciones tienes a la naturaleza pecaminosa? Va a ser el grado de control que el enemigo ejerce sobre ti. Si hay menos restricciones, si no hay temor al castigo, el enemigo va a ejercer un control sobre ti tremendo. ¿Sale? También, el efecto del enemigo sobre la vida de las personas va a también depender de la ignorancia de Dios que tengan. Porque, chicos, hay gente inconversa que cree en Dios y que tiene temor de Dios, chicos. No se ha entregado a Cristo. No han rendido su vida al Señor. Pero aún así, creen en Dios, creen en Diosito. Y bien que mal, pues ahí tienen una cierta moralidad de que, pues bueno, esto no me atrevo a hacer porque ya pues es muy obviamente muy malo. Sí. Dice Efesios 4, 17 al 18, dice, así que les digo e insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. Eso tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿Sí? ¿Qué tanta influencia y control tiene el enemigo sobre ti? Va a depender de la ignorancia, qué tanta ignorancia tengas acerca de Dios y sus diseños. ¿Qué tanto ignora la gente de Dios y su voluntad? Será el grado de control que Dios o el enemigo tenga sobre ti. Por eso, oye, hay gente, chicos, donde, miren, hemos pasado por diferentes etapas como sociedad en México y en el mundo, donde veníamos de una sociedad altamente cristianizada, donde aunque no eran todos creyentes ni salvos, la moralidad cristiana era lo que imperaba. La gente no se entregaba enteramente al Señor, pero era de convención social seguir una moralidad cristiana. ¿Y ahora qué pasa, chicos? Pues obviamente, por ignorar qué es lo que Dios desea y la voluntad de Dios, muchos, aunque crean en Dios, ¿sí?, están completamente ajenos a que, es que no sabía que esto estaba mal. Y completamente ajenos. Porque nos estamos distanciando cada vez más del conocimiento de Dios como sociedad. ¿Sí? Pero antes había más conciencia de Dios y su voluntad. Y bien que mal, había un peso de conciencia por ese conocimiento que los limitaba los resguardaba de desviarse enteramente del camino de Dios. Entonces, ¿qué tanto conocimiento determina de Dios determina qué tanto control tiene el enemigo sobre la vida de las personas. Y también la ideología. La ideología, porque la Biblia dice en Romanos 12:2 que no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El mundo te va a ofrecer una filosofía que se contrapone a la verdad de Dios. De hecho, Colosenses 2:20 dice, Pablo, si con Cristo ustedes han muerto los principios de este mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a sus preceptos? Principios, formas, creencias, paradigmas, argumentos que vienen de este mundo, chicos. Gálatas 4:3 dice, eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera a Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Es decir, de la forma de pensar de este mundo, chicos. ¿Qué pasa con la forma de pensar de este mundo? Te va a ofrecer una ideología, una forma de pensar que se contrapone a la voluntad de Dios. ¿Y qué tanto hoy es absorbido de eso? Va a terminar tu mentalidad. Mentalidad como, dichos como en México, el que no avanza... Estamos bien, chicos, así estamos. Es que no hubo las mamas, chicos. Es que tenemos nuestra sección de. Ay, ok, ya bien. El que no tranza. El que no tranza no avanza, chicos. Sí. ¿A qué va con eso? Te enseñan una forma de proceder que es del mundo, chicos, y que la gente lo asimila. Y eso es la única forma de avanzar, es transando. ¿Sí? ¿Qué esperanza el hacer las cosas, sí, como Dios manda? Y es aquí donde, ¿qué tan desviada de la verdad es tu forma de pensar? Será el grado de control que el enemigo tenga sobre ti, chicos. ¿Qué tan desviada de la verdad sea tu forma de pensar, tu ideología? Será determinará que el grado de control que el enemigo tenga sobre ti. Sí, entonces, ¿qué tantas restricciones hay a tu naturaleza pecaminosa? ¿Qué tanto conocimiento de Dios tengas? ¿Y qué tan desviada de la verdad sea tu ideología? Va a determinar qué tanto control tenga el enemigo sobre ti, chicos. Sí, así... La sumisión del ser humano a Satanás va a estar determinada por estos factores. Efesios 2, del 1 al 2 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Fíjate, está hablando de los inconversos, que están controlados por quién, por Satanás. ¿Sí? Que es el espíritu que controla, gobierna los corazones de los desobedientes. Pero en Efesios, digo, en 1 Corintios capítulo 5, Pablo menciona que aún entre los inconversos, chicos, hay cierta moralidad. Y menciona Pablo de un caso de inmoralidad sexual que dice Pablo que ni siquiera entre los incrédulos se tolera. O sea, hay de desviaciones a desviaciones, chicos. Hay, oye, sí están sometidos a Satanás, pero no por completo, tan siquiera tienen algo de moralidad. Sí, hay algo, están alineados en cierto grado al diseño y propósito de Dios, de tal manera que no son enteramente satánicos, chicos. ¿Vamos entendiendo? Entonces, van a atender, en medio del conocimiento del propósito del diseño de Dios, para en su función de como padres, como gobernantes, como empresarios, como amas de casa y demás, no va a tener la trascendencia, esa es la limitante, no van a cumplir el propósito de Dios a nivel que Dios desea, y van a tender a cumplirlo a favor del enemigo en la medida en que tengan estas condicionantes de qué tanta restricción a su naturaleza pecaminosa, qué tanto conocimiento tengan de Dios y qué tanta desviación hayan aceptado en su ideología, chicos. Pero también, aunque se alineen al propósito de Dios, aunque hagan las cosas como Dios manda, chicos, van a estar limitados en que van a tender, puede producir, chicos, aquí lo tenía esto. Van a tender a producir, chicos, como quiera, una crisis de sentido y propósito. Porque mira, es algo que ya vimos. Aún Salomón haciendo las cosas como Dios manda, dice, Señor, se le presentó al Señor Y le dijo, te voy a conceder tres deseos. Ah, no, ese es el de... Esa es la lámpara de vino. No, te voy a conceder... te voy a conceder un deseo. Fue un deseo ahora, sí. Pídelo que me quieras, le dijo Dios a Salomón. Y el Señor, y Salomón pidió que sabiduría para gobernar, para llevar a cabo bien su función, chicos. ¿Y estaba cumpliendo su propósito como rey, sí o no?
Sí.
Y aún en el cumplimiento de su función, de su vocación, chicos, vivió la mayor crisis de propósito y sentido en su vida, chicos. Porque aunque tú estás haciendo lo que Dios manda, chicos, hoy estoy siendo un buen padre, sin Cristo la gente puede caer en esa crisis existencial. Porque no hay trascendencia, no hay eternidad, chicos. Como no se trabaja o no se realiza bajo la perspectiva de la eternidad, las cosas pierden sentido. Como dice Eclesiastés 3:9, dice, ¿qué provecho saca el trabajador de tanto afanarse? O sea, es bien triste, chicos, Eclesiastés. Te dice, ¿sabes qué? ¿De qué sirve que hagas nada? Sí, o sea, al final todos van a morir. Dice Eclesiastés 5:11, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. O sea, el tipo bien. Y lo hemos visto, chicos, un poco, ¿no? ¡Yeah, soy rico! Ya no soy rico. Eclesiastés 1:14, por eso decía Salomón, observé todo lo que ocurre bajo el sol y al decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Y pregunta, chicos, ¿estaba o no, ya, o no llevando a cabo la función de Dios, el propósito de Dios para su vida?
Sí.
Pero cuando no, cuando se pierde de mira la eternidad, chicos, las cosas pierden sentido. Sí. Y como él no veía la eternidad, la vida eterna, que solamente se recupera en Cristo, vio lo efímero de esta vida y lo lleno de sinsentido que es si no está ligado a la eternidad, chicos. Y eso lleva al hedonismo. Ahí en Eclesiastés menciona, no le queda nada más que el ser humano más que disfrutar la vida. Sí. Porque esto no tiene sentido. Como dice Pablo en 1 Corintios 15:32, si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Sí? Entonces dicen, oye, pues ya, pues vamos a morir, pues ¿qué haces? Pues disfruta lo bueno que hay. Comida, bebida, hagamos lo que está en nuestra parte por y te entregas a los placeres, porque no hay otra cosa. Y eso tiende a una mayor maldad, chicos. Dice 2 Timoteo 3:13 que pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Porque cuando te entregas a los placeres, chicos, no queda más de otra que hundirte en una mayor depravación. Y eso fue lo que terminó hundiendo a este Salomón. Dijo, pues, ¿qué me queda más que disfrutar esta vida? Y pues se consiguió, no una, no dos, 1,000 mujeres, chicos. Y todas modelito.
¡Wow! Lo mejor de lo mejor.
Y por entregarse a esos placeres, chicos, terminó siendo su ruina. ¿Te acuerdas qué fue lo que lo llevó a la perdición, chicos? Las esposas paganas, hay que aclarar, chicos.
Sí.
Las esposas paganas, chicos. Sí, porque cuando te entregas al placer y en rechazo a Dios, alejado del propósito de Dios, no te queda más que te vas sumergiendo en una mayor maldad, en un mayor desenfreno, chicos. Porque es lo único que hay. Sí. Entonces tienes esa problemática de que, ok, sí podrán alinearse, pero ¿sabes qué? No van a cumplir enteramente el propósito de Dios y van a terminar o van a tender a desviarse más y más. ¿Vamos bien?
Sí.
Pero, ¿qué viene el pero? Dado que es posible que se puedan alinear en cierto grado a sus propósitos, los propósitos de Dios se deben de promover, aún entre no creyentes.
Okay.
Dado que pueden cumplir en cierto grado los propósitos de Dios, los propósitos de Dios se deben de promover aún entre los no creyentes. ¿Ok? Tenemos que conocer, obviamente para eso tenemos que conocer los propósitos de Dios para poderlos promover, pero oye, ¿podemos promover entre la gente inconversa las diferencias entre los dos sexos, chicos? El propósito para cada, para el varón y para la mujer. No necesita creer en la Biblia, chicos. Y podemos moverlo. Oye, ¿por qué el hombre tiene una configuración diferente a la mujer? Porque hay diferente propósito y podemos promoverlo. El hombre está diseñado para defender a la mujer, a sus hijos, para ir a la batalla y demás, y lo defendemos, chicos. Sentido común. El hombre no debe estar compitiendo con las mujeres en deportes porque son diferentes configuraciones. Sentido común. Defendemos el diseño de Dios, el propósito de Dios. Aún para la familia. Oye, el diseño de Dios de que sean hombre, mujer, dentro del matrimonio heterosexual, porque eso asegura la perpetuidad de la sociedad, si no, colapsaría y se extinguiría, porque solamente ese modelo, ese diseño produce descendencia. ¿Sí? Cómo deben ser los padres con los hijos. Aunque no sean creyentes, podemos enseñarles cómo educar correctamente a sus hijos. Oye, debes amarlos. Oye, no los traumatices con una disciplina que los vaya a dejar marcados de por vida, chicos. ¿Sí? Oye, sí, disciplínalos cuando el mundo te enseña lo contrario y podamos promover los diseños y propósitos de Dios en gente no creyente. Para el gobierno, chicos, también, oye, esta es la forma correcta de hacer gobierno. Este es el sistema económico correcto para hacer gobierno y podemos enseñar a la gente cuál es el propósito de Dios. Oye, la Biblia te dice que el propósito del gobierno es para poder castigar al malo y recompensar al que hace lo correcto, y se le da el poder de la espada para ello. Y podemos enseñar a la gente de que, oye, el propósito del gobierno no es salvar a la gente de la pobreza, no es proveer empleo, tiene una función limitada, y podemos defender los diseños de Dios para el área de gobierno, chicos. Para la iglesia también, para el trabajo también. Podemos promover eso. Y podemos ser luz y ser sal al promoverlo, chicos. Sí. Podemos ser luz y ser sal al promoverlo. Eso puede llevar a que la sociedad tenga una fachada cristiana sin serlo.
¿Fachada cristiana sin qué, perdón?
Sin serlo.
Ah, ok.
Sí.
Una pantalla.
¿Por qué, chicos? Miren, chicos. No sé si han escuchado los diferentes debates con ateos y demás, pero el ateo no tiene la base moral que lo lleva a concluir la moralidad que tiene, sino que la absorben de su entorno y de las sociedades cristianas donde fueron criados. Pero no tienen ni una base ideológica ni nada que justifique el por qué, por ejemplo, no deben de matar a su prójimo, o no, o deben de amar a su prójimo, o etcétera, etcétera. Toda la moralidad cristiana, chicos, que los ateos tienen, es porque fueron criados en un contexto cristianizado. ¿Sí? ¿Y qué pasa, chicos? Tienen una fachada cristiana sin serlo. Porque fueron criados con esa normativa y con ese contexto cristianizado. Sí. Y eso es lo que ha llevado, chicos, a que, por ejemplo, reformas que, avivamientos que ha habido a lo largo de la historia en países, como por ejemplo de Europa, que llegó el Evangelio y trajo un avivar y un despertar cristiano en Alemania, en Holanda, en Suiza y demás, ha llevado a que la gente se convierta, cambie su moralidad, se acerque a Dios, busque a Dios y demás. Y por ese despertar, chicos, cristiano, modificaron las normas y convenciones sociales, la cultura de la civilización, de ser paganos, entregados al desenfreno, ahora son moderados y demás, y se ha creado cierta cultura basada en la escritura. Por ejemplo, la famosa cultura de la ética de trabajo protestante. ¿Sí? En donde, como la Biblia enseña que el trabajo es una ofrenda, una adoración a Dios, se glorifica, se levanta por encima de los países católicos donde el trabajo manual es desechado. Y es una forma de honrar a Dios con tu trabajo. Y son más mejor administrados con las riquezas. Porque la Biblia nos enseña a ser buenos mayordomos. ¿Qué pasa? Eso ha llevado a que ciertos países prosperen más y que apliquen esos principios y eso demás en la cultura en general y se permeen por toda la cultura, chicos. ¿Qué pasa? Los primeros, los creyentes que comienzan a este despertar, a este avivamiento, son los que ponen los fundamentos y la cultura. Pero pasan generaciones, chicos, y hay gente que realmente no conoce a Dios. No tienen al Señor, no tienen a Cristo, nada más les queda la pura cultura de cómo hacen las cosas. Ya nada más le queda el puro caparazón, chicos, sin lo de adentro.
Sí. La esencia.
Y es, oye, países como Holanda, chicos, tuvieron despertares cristianos tremendos avivamientos, primeros ministros que reformaron, hicieron cosas tremendas, universidades cristianas y demás. Y ahorita, bien humanista, bien pagano, chicos. Musulmanes, chicos, sí. ¿Pero qué pasó? Antes de desviarse a Dios, quedaba, porque obviamente, si te quedas sin lo de adentro y con el puro caparazón, va a llegar a un punto donde te vas a quedar sin nada. Pero, es decir, empiezas a volar con el puro vuelito, sin el motor. ¿Y qué es lo que pasa? Te quedas con la pura cultura de cómo se hacen las cosas. Hay muchos, por ejemplo, personas que viven en Estados Unidos que defienden la libertad de expresión, ¿sí?, los derechos y demás, sin ser cristianos, aunque todo eso provenga de la Biblia y de los cristianos. Pero quedó la cultura, chicos, de defensa de los derechos, de la libertad de expresión y demás. Y dices, oye, pero es bien pagano, pero defiende algo que es cristiano, porque quedó la cultura. Entonces hay gente inconversa que puede tener la fachada de cristiano porque quedó como forma de su cultura, chicos, de las normas y convenciones sociales. No porque quiera ser cristiano. No porque quiera ser, para ser cristiano, ¿sí? Sino porque es como, oye, chicos, y eso lo vemos de una forma más sencilla, más acercada a nuestra realidad, cuando ves a padres cristianos que dan una crianza cristiana a sus hijos y sus hijos no se entregan a Dios. Pero por la crianza cristiana que tienen, ya los formaron cierta moralidad que la respetan aunque no se entreguen a Cristo. ¿Me explico? Y dices, oye, pues, es bien portado y demás, pero no es cristiano. Ah, pero tuvo papás cristianos.
Como los que nacen en cura cristiana.
Como los que nacen en cura cristiana muchas veces. Oye, tienen, son bien portados, pero nunca le dieron su vida a Cristo. ¿Vamos entendiendo, chicos? Entonces, por causa de esto, chicos, podemos defender el propósito de Dios porque podemos moldear o afectar la cultura y hacer que incluso tengan una fachada cristiana. Ahora, ese estándar, esa norma cristiana que se empieza a permear por la cultura, chicos, puede ayudar a que la gente a mitigar la influencia del enemigo. Puede mitigar la influencia de Satanás para las diferentes áreas de la vida. Oye, pues tiene una influencia cristiana en el gobierno, ¿sí? Pero, o en la familia, o en la economía, en lo que tú quieras. Pero, chicos, si no tiene la esencia, va a tender a desviarse. Y no va a durar mucho tiempo. ¿Ok? Pero sí es posible de que seamos luz y seamos sal. De que podamos influenciar para que se tenga lo correcto. Y es aquí donde, si la sociedad en general rechaza a Dios, como sucedió en Europa, ya queda poca o nula de influencia cristiana, va a terminar, ya se quedan sin la esencia. ¿Sí? Pero si hay cristianos y tienen una participación importante en la cultura y en la sociedad, van a poder afectar e influenciar a las demás personas para que hagan lo correcto. Y tú lo has visto seguramente en episodios donde, oye, tienes amigos bien mal hablados, bien mal portados, y te acercas con ellos y ya contigo se hablan bien. Y empiezan a dices, ¿qué onda? ¿Así, a ese grado? A ese grado llega tu influencia, chicos, para afectar la cultura. Y dices, oye, conmigo se portan bien, qué raro. Tienen apariencia de cristianos, nada más por tu sola presencia de ellos. Porque no apruebas ni toleras lo que ellos están haciendo. Nada más imagínate el efecto. ¿Sí? Entonces podemos promover los principios de Dios para las diferentes áreas de la sociedad. Pero puede llegar a quedar solamente el caparazón. Déjame darte una situación que se dio, chicos. En Suiza hubo un avivamiento también, gracias a la iglesia calvinista y demás. Y quedó la cultura, chicos, y ha habido una influencia cristiana muy, muy fuerte, muy marcada ahí. Y entre Suiza y Alemania surgió un movimiento que se llama Iniciativas de Cambio, iniciado por un pastor cristiano que se llamaba originalmente Movimiento Rearmamiento Moral. Con la Segunda Guerra Mundial y demás, quizás que necesitamos rearmarnos moralmente. Y fue comenzado por puros cristianos, chicos. Pero la influencia era, ¿sabes qué? Queremos abarcar incluso a no cristianos. Y promovían los principios y la moralidad cristiana aún entre no cristianos. Obviamente eso, pues les estás dando la norma, igual que en el Antiguo Testamento la ley, pero sin el poder para obedecer la ley, ¿sale? Pero eso que lleva, chicos, llevó a que en este movimiento, cuando yo fui a visitarlo, cuando estaba en mis años en los 90, en el principio de 2000, había gente musulmana, atea, bla, 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 siendo influenciada y moldeada por la influencia cristiana, y tenían apariencia de cristianos, chicos. Y es un testimonio que les he platicado. Me topé a unas cristianas ahí que estaban temerosas porque veías un sinfín de religiones, pero todas promoviendo cierta moralidad que era, tenía la finta de cristiano. El amor al prójimo, la pureza, la justicia, bla, bla. Y dices, wow, o sea, el perdón. Y fue porque los organizadores tenían eso. ¿Y qué pasaba? Estas chicas estaban todas temerosas porque decían, es que me da miedo salir de y convivir con los demás porque tengo miedo que me desvíen de mi fe. Porque prácticamente no hay ninguna diferencia entre mi fe cristiana y los otros que tienen otras fe, otras creencias, pero no son cristianos. Entonces, ¿en qué se diferencia? ¿Cómo me diferencio? ¿Sí? Entonces, ellos son igual de buenos que nosotros. Y están todas temerosas, no querían salir ni convivir con nadie. Y les digo, no. El cristianismo tiene el monopolio de varias cosas. Sí, tiene el monopolio de la salvación. Por más moral que seas, sin Cristo, vas al infierno. ¿Sale? Tiene el monopolio del acceso a Dios. Es por medio de Cristo. Dice Jesús, que ¿sabes qué? ¿Quieres ir a Dios? Sorry, no importa tu creencia. ¿Sí? Si no es por medio de Jesús, no estás accediendo a Él. Y tiene el monopolio del Espíritu Santo, quien te da el poder para someterte a la norma de Dios. Entonces, tú puedes, cuando se promueven los valores cristianos, chicos, pueden someterse a cierto nivel, pero luego llega un punto donde se trata un juego de hipocresía, de apariencia, en donde aparento ser bueno, aparento tener estas... Igual que los fariseos, chicos, aparentaban obedecer la ley, pero eran sepulcros blanqueados. Porque sin el Espíritu Santo, como dice Jesús en Juan capítulo 8, les decía que son esclavos del pecado, porque todo el que peca es esclavo del pecado. Y a menos que el Hijo lo liberara, serán verdaderamente libres. Solamente en Cristo viene esa libertad. Entonces les decía a estas chicas, tendrán apariencia cristiana por la influencia cristiana, pero no tienen la esencia para someterse plenamente a la normativa cristiana, porque no tienen el Espíritu Santo. Cuando tienes esto, ya no ves no te dejas engañar por las apariencias, sino ves a través de ella y sabes que, aunque aparentemente tu vida promueva la bondad y demás, sé que tú has entregado algún pecado que te tiene apartado de Dios, o solamente por la cuestión de porque sí, aquí tienes que entregar tu vida a Cristo. Porque tú ya sabes cómo opera la naturaleza humana. Y tú ya sabes cómo es el ser humano. ¿Vamos entendiendo, chicos? Pero eso no quita que podamos defender el propósito de Dios en la sociedad. ¿Sí? Pero defenderlos, obviamente, es defender sus propósitos, chicos. Podemos defender sus diseños. Porque sabemos que, bueno, bien que mal, pueden alinearse en cierto grado al principio de Dios. Obviamente, para ello, chicos, tienes que conocer el propósito de Dios. ¿Sí? Oye, quiero ser luz y sal y defender el principio de Dios para el matrimonio, pero no sé cuál es el diseño para el matrimonio, chicos. Puedes cometer burrada y media. Ha tocado, oye, artistas cristianos que le preguntan, ¿qué opinas del matrimonio? Ah, sí, claro, Dios los bendice. Y además dices, ¿qué pasa contigo? ¿Sí? ¿No conocen los principios de Dios? Artistas, pastores, hay gente que... A veces entrevistan así a artistas, pues, ya sabes, alguien famoso y piensan que ya sabe de todo. Entonces... Hay gente que solamente se debería limitar a lo que hace. Mejor canta y no predica. Sí. Tienes que conocer los principios y las normas de Dios. O, por ejemplo, ahorita se está armando un partido cristiano, chicos. Sí. Y se quiere lanzar a ser luz y ser sal. Pero, ¿cómo vas a poder ser luz y ser sal si no conoces los principios y los diseños de Dios para el gobierno? Sí. ¿Cómo vas a defender qué posición si ni siquiera sabes qué posición Dios toma en asuntos de gobierno? Igual para el negocio, igual para cualquier área. Tienes que conocer el principio de Dios, porque en ignorancia no podemos ser luz ni ser sal, no podemos ser ni la luz ni la sal que Dios quiere que seamos si estamos ignorantes. Dios le dijo al pueblo de Israel, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dinero, conocimiento. Y fíjate lo que dice el Señor. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Fíjate, por cuanto te faltó conocimiento, te quito como mi sacerdote. ¿Qué es un sacerdote, chicos? Es un representante de Dios. tú y yo somos reyes y sacerdotes. Tenemos la función de representar a Dios. Y dice, Señor, sin conocimiento no me representas. Te desecho como mi sacerdote. Porque una persona que no tiene el conocimiento de Dios no puede representar a Dios, chicos. ¿Sí? ¿Cómo voy a representar a Dios en, como sacerdote en la casa o defender a Dios los principios y diseño de Dios de algo si no conozco los principios y diseño de Dios? Por eso el Señor dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cómo está hablando de el conocimiento del que Dios está hablando? Es el conocimiento de su ley. ¿Sí? Tenemos que conocer cuáles son los diseños y propósitos de Dios para poderlos defender. Porque, chicos, ignorancia más exposición al mundo igual a perdición. No conozco a Dios, no conozco su palabra y estoy completamente expuesto al mundo. ¿A qué me va a llevar? A la perdición, chicos. Te va a quitar cualquier capacidad de ser luz y ser sal. Pero, ¿cómo se defienden? ¿Cómo se promueven? Ya sentamos, dimos por sentado que tienes que conocer los principios de Dios. Ignorancia no se puede. Tienes que saberlos defender. Pero, ¿cómo se promueven y cómo se defienden? Mira, se promueven, se defienden, no quedándote callado, sino alzando la voz en pláticas informales, chicos, con amistades y demás. ¿Sí? En las redes sociales, chicos, comentando aquí y allá, chicos, apoyando y demás. En cualquier foro donde se nos permita alzar la voz, chicos. Hubo el día de ayer un foro por la familia y les mandé ahí la publicidad. Oye, acto de presencia en el Congreso del Estado para defender la postura bíblica acerca de la familia y el matrimonio, chicos. ¿Sí? Se nos dio la oportunidad, se buscó la oportunidad, se alzó la voz. Se tiene que aprovechar cualquier foro, chicos, porque no hay nada más peligroso que ser una mayoría silenciosa. Mira, durante el gobierno de Hitler, chicos, la mayoría de los alemanes estaba en contra de lo que Hitler estaba haciendo. Pero era la mayoría silenciosa, la cual no tiene ningún peso cultural, ninguna influencia. Y termina siendo dominada por la minoría que grita. ¿Sí? Por la minoría que hace argüende y que impone, así, en gritos, su voluntad, chicos.
Hace ruido.
Exactamente, chicos. Puede más la minoría gritona que la mayoría silenciosa, chicos.
Así es.
Pues oye, son la mayoría de México que están en contra del aborto. Sí, ¿y qué onda? ¿Dónde están? Pues no sé, pero se oyen más los que están a favor del aborto. Oye, es la mayoría que está a favor de la libertad de expresión. ¿Dónde están? No sé, pero son más los que están a favor de reprimir la libertad de expresión. Son menos o más gritones, ¿sí? Tenemos, entonces, el terrible efecto de la mayoría silenciosa, y tenemos también, gracias a Dios, chicos, el respaldo de los principios y normas que se evidencian como correctas por los resultados, chicos. Aquí no se trata, ante el foro público, de decir, oye, esto es así porque Dios lo dice, a menos que tu enfoque sea el pueblo de Dios, donde quieres darles una base bíblica. Por ejemplo, yo estaba sacando reels, pero sacando la Biblia porque me interesa educar al pueblo de Dios. X los del mundo, ¿sí? Pero otros tendrán el llamado de anunciar lo que Dios dice y no puedes acudir es que la Biblia dice, es, no, está respaldado y evidenciado por los resultados, ¿sí? Y podemos defender cualquier norma, principio de Dios por los resultados, chicos. Dice Mateo 11, 19, la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Y la sabiduría de Dios siempre produce resultados. Oye, la Biblia dice esto. Sí, pues lo obedecemos no solamente porque Dios ordena y ante el mundo no le importa qué diga Dios. Al mundo le importa es dame resultados. ¿Funciona? Te lo compro. ¿Sí? Y lo que tenemos funciona, chicos. Entonces tenemos que alzar la voz. También en nuestra predicación. Como pastores, como líderes, en los estudios bíblicos de que damos y demás, tenemos que hablar incluso en temas controversiales, chicos. Ahorita acabo de sacar un reel acerca de la soberanía nacional. Ahorita están ahí vueltos locos con eso, chicos. Es que están manipulando a la gente porque no se mezcla, es un estado laico y demás. X es, aunque sean temas controversiales, tenemos que anunciar el propósito de Dios. Como dice Pablo, todo el consejo de Dios, toda la sabiduría de Dios, chicos. ¿Sí? Y no solamente en nuestra predicación, sino en nuestra actividad política. Miren, chicos, en nuestra predicación es terrible ver que hay pastores y líderes que le sacan la vuelta a cosas que los cristianos deben saber. Porque es que se va a incomodar la gente o se va a ir porque es un tema controversial. Chicos, la verdad siempre va a ser controversial para que abrace la mentira. Entonces no queda otra más que predicar la verdad sin disminuir o sin diluir lo que dice, la Biblia enseña. Pero también como individuos, ¿sí?, hijos de Dios, podemos participar en la política y en nuestro quehacer político, en campañas y en nuestro legislar y demás, podamos proponer un legislar, un operar cristiano, como es Carlos Leal, que ha estado promoviendo una postura netamente cristiana en favor de la familia y demás. Y dice, oye, qué valor para hacerlo, ¿sí? Ojalá hubiera más personas. Ya hay cristianos que están lanzados en la política, pero ninguno ha tenido la cosmovisión o el entendimiento de cuáles son los diseños de Dios para dicha área, chicos. Carlos ha sido como que estoy aferrado a eso porque sé y conozco cuál es el diseño de Dios para estas áreas. Y está aferrado a ello. Entonces tenemos que defenderlos. Tenemos que promoverlos. No podemos quedarnos como la mayoría silenciosa. ¡Ey! Este es el propósito de Dios para la familia. Este es el diseño de Dios para el trabajo. Este es el diseño de Dios para las políticas públicas, etcétera, etcétera. Pero conscientes que dicha promoción en sí mismo es insuficiente si no va acompañada de la predicación del Evangelio. Porque poco sirve que te dé la norma. ¿Va a tener un efecto positivo? Sí. Porque de cierta manera te vas a poder alinear. Pero te estoy dejando como lo hacía la ley. Sin la capacidad, sin el poder para someterte a dicha norma. Si no es por el Espíritu Santo, chicos. No es suficiente. Sí, tenemos que ser luz y tenemos que ser sal y promover los principios y diseños de Dios para todas las áreas. Sí. Pero tenemos que acompañarlo con la predicación del Evangelio porque solamente por medio de la salvación y la presencia del Espíritu Santo en el creyente se puede someter uno a los principios y normas de Dios. Dice Juan 8, de 34 al 35, decía Jesús, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Si el hijo los libera, ¿de qué? De esa esclavitud del pecado producto de la naturaleza pecaminosa y de la influencia en la mentalidad que produce Satanás por medio de sus ideologías mentirosas. Romanos 7, el 21 al 25, dice Pablo, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Porque solamente, chicos, tú y yo lo hemos podido constatar. Solamente hasta que nos entregamos a Cristo y como cristianos hemos podido vencer pecados que antes de nuestra vida, antes de nuestra conversión no podíamos. Y aún como cristianos, chicos, estamos batallando, venciendo cosas que el Señor nos trae a la luz. Porque gracias a Dios nos llevan un proceso de cambio gradual, no de sopetón. Pero si el cristiano lucha por someterse a la norma de Dios, al estándar de Dios, ¿qué se espera del incrédulo, chicos? Sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible, como decía Pablo. Entonces, sí, podamos anunciar y debemos anunciar los principios y el diseño de Dios y promoverlos en la sociedad para influenciar. Pero conscientes que por sí mismos van a ser insuficientes porque se requiere la salvación de Cristo y el poder que otorga dicha salvación por medio del Espíritu Santo. ¿Entendido, chicos? Entonces, conscientes de esto, vivamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Y promovamos los propósitos y diseño de Dios para todas las áreas, aún entre no creyentes. Pero conscientes de que podemos ser luz, podemos tener un efecto positivo y van a poderse alinear a cierto grado. Pero si queremos que realmente vivan a plenitud el propósito de Dios, van a tener que someterse al Señor en lo que corresponde a la salvación, chicos. ¿Y qué pasa si dejamos a un lado a Cristo, chicos? Y nos volcamos solamente a los principios y diseños de Dios. La tendencia es que si no se predica el Evangelio, chicos, se va a desvirtuar todo, porque el ser humano por sí mismo no puede ser bueno. Y la única antídoto contra la corrupción del hombre es la salvación de Cristo. Es la única solución, chicos. Por eso, por no entender esto, les he platicado en mi viaje que fui a Michigan, donde fue una convención de misioneros de iglesia metodista. ¿Ya no predicaban el Evangelio? Ya no buscaban salvar almas. Lo que buscaban era predicar las normas y los principios y las y toda la influencia cristiana. El puro caparazón, sin la esencia. ¿Sí? Como si fuera posible.
¿Tú qué dijiste eso?
¿Y cuál fue el producto, chicos? Era un congreso de la Iglesia Metodista. Tres doritos después, tenemos a la Iglesia Metodista que está queriendo aprobar el matrimonio homosexual. ¿Y dices qué pasó? Porque si te quedas con el caparazón, la tendencia va a ser a una mayor degradación, chicos. Se queda sin el motor que produce esa moralidad. ¿Sí? Y el vuelo, puedes andar con vuelito por cierto tiempo, pero vas a terminar estrellándote, chicos. Entonces, sí, seamos luz, seamos sal, pero siempre insertando el motor al avión para que pueda seguir volando, chicos. Y ahorita andamos volando bajo. Entonces, tenemos que meter turbina al avión, ¿sale? Predicando el evangelio, pero siendo luz y siendo sal, defendiendo los principios y diseños de Dios. ¿Ok, chicos? Quiero cerrar con la invitación a que si aún no has entregado tu vida a Cristo, si aún no has rendido tu vida al Señor, te invito a que lo hagas. La Biblia menciona que nuestro pecado, que todos somos pecado, y que nuestro pecado nos separa de Dios y nos lleva a vivir una eternidad en el lago de fuego, que es el justo castigo por pecar contra Dios, el creador del universo. Porque no solamente en nuestro pecado pecamos contra el ser humano, sino pecamos contra Dios. Pero Dios te ama y no quiere que mueras por la eternidad en el infierno, sino que quiere darte vida y te ama tanto que dice la Biblia que Dios se hizo carne, se hizo hombre y murió por nosotros para pagar el precio de nuestros pecados. Murió en la cruz y resucitó el tercer día para el perdón de nuestros pecados. Y te ofrece esta salvación, este perdón de pecados, esta vida eterna, esta presencia del Espíritu Santo, de forma gratuita, si estás dispuesto a arrepentirte y creer en el Evangelio. Es decir, creer que Jesús es Dios, que se hizo hombre y que murió por ti en la cruz para el perdón de tus pecados y que resucitó el tercer día. Si crees esto y quieres arrepentirte, quiero guiarte en esta oración, porque la Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocar es pedirle salvación. Si este es tu deseo de entregar tu vida a Cristo, cierra tus ojos. Déjame guiarte en esta oración. Dile, Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones por todos mis pecados. Perdóname, Señor, por hacer mi voluntad y no la tuya. Perdóname por ignorar conscientemente tus caminos y no someterme a ellos. Pero el día de hoy me arrepiento y te pido que me perdones, que me salves. Yo creo, Jesús, que tú eres Dios, que se hizo hombre y que murió por mí en la cruz y que resucitó el tercer día para el perdón de mis pecados. Y hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, por darme esta vida eterna. En tu nombre, Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, tu nombre y fue genuino, la expresión de arrepentimiento y fe, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero tienes que empezar a congregarte, tienes que empezar a leer la Biblia, tienes que ser discipulado para que puedas mantenerte en ese caminar de Cristo. Te invitamos a que nos contactes para ello. Y a ti y a mí, chicos, vamos entendiendo lo trascendental de entender el propósito de Dios, porque no solamente te va a ayudar a ti a cumplir los diseños de Dios para tu vida, vivir al máximo tu potencial, sino te va a permitir también ser luz y ser sal, porque es con el entendimiento de los propósitos y diseños de Dios que podemos ser luz y ser sal aún entre los no creyentes, chicos. Es decir, no solamente es esto para nosotros, es para que podamos ser luz en medio de tanta oscuridad, para que anunciemos y defendamos los principios de Dios, no solamente porque la palabra de Dios dice, sino porque produce resultados en una sociedad que tanto requiere dirección. Tú y yo somos ese compás por la palabra de Dios que nos ha sido dada. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque la luz, el entendimiento que tú nos has dado con respecto a tus principios, a tus diseños, a tus propósitos, Señor, nos ayuda no solamente a cumplir a plenitud el diseño que tú has marcado para nosotros, para nuestras vidas, nuestro propósito, Señor, sino que también nos ayuda a ser luz, Señor, ser sal, Señor, en esta sociedad. No permita, Señor, que nos quedamos con esta información a nosotros mismos, sino que podamos difundirla, enseñarla, divulgarla, Señor, defenderla, Señor. Que podamos realmente ser luz y ser sal en esta sociedad, Señor. Ayúdanos, Padre, a realizar esta tarea, Señor, tan importante, Padre. No queremos contribuir al mal, Señor, no siendo estorbo a él, sino queremos ser esos promotores, Señor, de tu verdad, Señor, en esta sociedad que tanto lo necesita. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.